Muy buenos días a todos los oyentes de Un Minuto Radio. Buenos días a todos ustedes que están aquí en esta mesa de trabajo haciendo estos especiales Un Minuto en este tiempo de Navidad, de Año Nuevo, de vacaciones de casi todo el mundo.
De casi todo el mundo menos nosotros.
Sí.
Que seguimos aquí trabajando y bueno, pues haciendo mención a eso, a lo del fin de año, pues estamos en una temporada en la que comienzan a aparecer los consolidados o resúmenes de seguramente diferentes sectores. Y pues lo veíamos esta mañana, por ejemplo, con lo del informe acerca de la inflación durante el año, ejemplo. Así pues, decana, ¿cuál es el balance de gestión de la Facultad de Comunicación en materia de logros u objetivos durante este último año que ya pasó, el 2022?
Bueno, pues creo que este ha sido el 2022, un año muy interesante para la facultad. Hemos trabajado en la renovación de dos registros calificados. Ustedes saben que para poder operar los registros tienen que tener un permiso del ministerio, entonces trabajamos mucho en esa consolidación de esa renovación de esos dos registros calificados, uno de maestría y uno del programa de comunicación visual. En ambos casos se hizo una reforma curricular para estos programas, actualizando lo pertinente porque estamos en un campo que cambia permanentemente. Estamos también, hicimos un diseño de dos maestrías nuevas que están ya en proceso de revisión en el Ministerio de Educación y que esperamos poner en acción este año, en el segundo semestre, una maestría en comunicación y marketing digital y una maestría en comunicación estratégica y cambio social, que lo que hace es vincular estos dos campos que veníamos trabajando, de la comunicación estratégica y del cambio social, que han sido, digamos, tradicionales en nuestra facultad. Y por supuesto la de comunicación y marketing digital es una propuesta que tiene cosas muy innovadoras. La primera de ellas es que es la primera propuesta de maestría hecha de manera conjunta entre dos facultades. La hemos diseñado con un equipo de profesores de nuestra facultad y un equipo de profesores de la Facultad de Ciencias Empresariales. Es la primera maestría en el país que va a vincular estos dos campos. Hay otras maestrías ofertadas por otras instituciones extranjeras que vinculan estos dos campos del saber, el saber del marketing o del mercadeo, que es más del campo de las empresariales, y el saber de la comunicación. Así que bueno, creo que estos dos, digamos, proyectos nuevos de formación posgradual, esperamos sean muy atractivos no solo para nuestros graduados, sino también para el público en general, en un tiempo en el que, como ustedes estaban señalando, digamos, hay una serie de empresas y desarrollos y emprendimientos que se mueven mucho en la vida digital y que se hace perentorio seguirnos formando en esos aspectos. Entre otras cosas también, bueno, tuvimos muchos reconocimientos, me extendería demasiado, pero
no importa.
Bueno, podría decirles que logramos cerca de 25 reconocimientos distintos a nivel externo, entre reconocimientos externos y internos, reconocimientos a profesores, a estudiantes, en premios, en eventos, en desempeño. Uno de los que quiero pues resaltar, porque si hago la lista de los 25 me preocupa que aburra a nuestros oyentes,
no.
Pero uno que quiero resaltar es que tuvimos un reconocimiento interno a propósito de los 30 años de nuestra universidad a 8 de nuestros colaboradores de facultad por su antigüedad en nuestra facultad, ¿no? Entonces, los profesores César Rocha, Betty Martínez, María Cristina Esqueta, Nuri Mora, Gonzalo Ortiz, nuestra asistente de gestión académica Patricia Arévalo, con quien ustedes han compartido mucho más ahora en este tiempo de vacaciones y de reorganizaciones.
Sí, claro.
Y Fernando Gutiérrez y Fabio Medellín fueron las ocho personas de nuestro equipo a quienes se les reconoció por llevar más de 20 años prestando sus servicios de docencia y sus servicios de apoyo en nuestra gestión académica en esta facultad en estos 30 años, entre 20 y 30 años llevan ellos, ¿no? Ese fue un reconocimiento muy interesante porque es reconocer también nuestra propia historia como facultad, nuestro propio desarrollo, cómo mantener también las bases, ¿no? Profesora Betty Martínez, que fue de las primeras profesoras en esta facultad hace 29 años, porque a propósito ya la universidad cumplió 30 años, nosotros 28 años como facultad, y ahora en febrero 4 cumplimos 29 años de labores en nuestra facultad. También tuvimos el cierre de varios proyectos de investigación, un muy buen récord de publicaciones de nuestros investigadores, tuvimos publicaciones en inglés, tuvimos la publicación de un libro editado con una prestigiosa casa editorial que es Routledge, que es una casa editorial inglesa y norteamericana, tiene digamos sus sedes en estos dos países. Editado por dos profesoras de la facultad y en el que participan autores de diferentes partes del mundo. Así que bueno, es un balance muy, muy positivo. En el campo de la proyección social también nos destacamos por ser la facultad con más estudiantes participando en el proyecto de inmersiones sociales. Este es un proyecto nuevo en la universidad, un proyecto que comenzó el primer semestre del 2022 como una prueba piloto y ya pues se está implementando ya como formalmente como un proyecto de proyección social que consiste en que nuestros estudiantes van durante un semestre a un territorio de nuestro país a prestar sus servicios en una organización pública, privada, organización no gubernamental que requiera los servicios de un estudiante ya en formación y prácticamente profesional, porque estas inmersiones se hacen o se ofertan para estudiantes de últimos semestres. Y allí esta facultad pues tuvo una participación muy importante de estudiantes en esa experiencia de inmersiones sociales. Lo que hacemos es que generamos un plan de trabajo con esa organización y le homologamos las materias al estudiante, las materias que debe haber ese semestre, se las homologamos por esa experiencia de vivir en el territorio, de estar en territorio, de aportar en un territorio. Este tema de las inmersiones sociales es, diría yo, la consolidación del proyecto que ha tenido siempre Minuto de Dios, sí, Uniminuto.
Muy importante para la misión.
En nuestra misión, exactamente, que es tener siempre los pies en la tierra, los pies en el territorio, trabajar desde lo local, entender las necesidades locales. Y la experiencia ha sido muy, muy gratificante. Los invito a ver en nuestro canal de Uniminuto Televisión el documental que recoge las experiencias de los primeros estudiantes que estuvieron en este tema de inmersiones sociales en Cantagallo, Bolívar, en Planadas Tolima, en otros municipios del Meta, aquí mismo en San Juan Bosco Obrero, en un centro que hay en Ciudad Bolívar, y escucharlos es bien interesante porque es escuchar estudiantes de todas las facultades, de todos los programas, que tuvieron una experiencia en la que aprendieron también un montón de cosas que a veces no se pueden enseñar en un aula de clase y que se aprenden es en la interacción.
Práctica. Exactamente. Interacción. Uh-huh. Bueno, muchos no saben que nuestra facultad es acreditada, entonces nos gustaría tal vez conocer un poco más lo que es, cómo se hace el proceso y cómo llegamos hasta allá.
Muy bien, nosotros tenemos en nuestra facultad tenemos dos programas acreditados, son los dos programas más antiguos de la facultad. El programa de comunicación social periodismo es doblemente acreditado, está acreditado por el Consejo Nacional de Acreditación, que es un órgano del Ministerio de Educación, que lo que hace es verificar las acreditaciones, son un proceso voluntario en el ministerio, ¿no? El obligatorio es tener registro calificado, el voluntario es demostrar que además de que tienes unas condiciones para prestar este servicio de formación, tienes unas condiciones de alta calidad para hacerlo. El programa de comunicación social periodismo está requete reacreditado porque tiene en este momento, estamos esperando la respuesta del ministerio para nuestro quinto proceso de acreditación del programa. Esto va por años, esto pues obviamente el ministerio te va poniendo unas metas, ¿no? Te va poniendo unos elementos, te dice sí, te acredito. Entonces nuestra primera acreditación, recuerdo yo que fue en el año 2004. 2004 fue la preparación, en el 2005 nos dieron la primera acreditación de alta calidad para este programa de comunicación social periodismo y luego se reacreditó en el año 2009, volvió a reacreditarse en el año 2015 y ahorita estamos esperando la renovación de esa acreditación. un proceso que presentamos a finales del 2021 y que ha llevado, digamos, todo este año. El proceso, los cambios en el ministerio también han sido un poco difíciles para que nos den la respuesta, pero por ahora estamos a la espera de la respuesta. Esperamos que ya ahora tengamos, empezando año, de pronto de celebración de estos 29 años, claro, de este programa, porque es el programa que da vida a esta facultad, pues una muy buena noticia de esta reacreditación. Y digo que está reacreditado y tiene 5 acreditaciones, porque además de esta renovación, que es la cuarta nacional, el programa de comunicación social periodismo tiene acreditación internacional, CLAEP. CLAEP es el Consejo Latinoamericano para la Enseñanza del Periodismo, un consejo que depende de la Sociedad Interamericana de Prensa, de la CIP, y lo que hace la Sociedad Interamericana de Prensa es que le delega a este consejo revisar quienes nos dedicamos a la formación periodística, que cumplamos también unos estándares de calidad para una formación periodística de alta calidad. Esta acreditación la logramos en el año 2017 por 10 años. Así que en breve tendremos que comenzar el proceso de autoevaluarnos y mirarnos para en 2027 presentarnos a la renovación de este de esta acreditación. La acreditación CLAEP la tienen muy pocos programas aquí en Colombia, como unos 6 o 8 programas, entre esos nuestro programa. ¿Y eso qué significa? Que tanto el Ministerio de Educación como esta organización que hace parte de la Sociedad Interamericana de Prensa, pues ratifican y certifican que nosotros tenemos unas buenas prácticas formativas, que tenemos unos muy buenos recursos, que tenemos condiciones para la formación de nuestros estudiantes, que tenemos espacios como este donde estudiantes como ustedes pueden realmente ya ser profesionales en formación, estar ejerciendo su profesión y aprendiendo de lo que significa estar al aire, de lo que significa preparar, etcétera. Entonces eso es lo que significan las acreditaciones, que tenemos un muy buen personal docente, que tenemos una comunidad académica consolidada, que tenemos espacios para el desarrollo de prácticas y de procesos formativos que no están solo en el aula. Esto es la acreditación del programa de comunicación social periodismo. Y también tenemos acreditado el programa de la tecnología en comunicación gráfica. Precisamente en el 2022 nos llegó la notificación de la tercera reacreditación del Consejo Nacional de Acreditación del Ministerio de Educación para el programa de comunicación gráfica, un programa que ha impactado mucho el mundo gráfico en Bogotá, e incluso tenemos muchos graduados de comunicación gráfica. Aquí hay uno que también está en formación, además de ser graduado de la tecnología en comunicación gráfica. Andrés es estudiante de comunicación visual, o sea, tiene una formación, porque vamos como también ofertando la posibilidad de ser de una formación para la vida, ¿no? De seguir creciendo en esa formación. Y este programa, pues, ha impactado muchísimo, por ejemplo, en el mundo publicitario. Tenemos muchos graduados de este programa,
es que ahora eso es
muy bien posicionados, muy bien
en el campo laboral. Eso es muy importante, así como lo del mercadeo y el marketing digital. Eso ahora es muy importante, y que una las dos, de administración y comunicación,
genera un plan mucho más completo.
Sí, así es. Esa es nuestra propuesta de esta maestría. Esperamos que les guste, que les llamen la atención.
Espero que salga pronto, porque la busqué en otras universidades.
Ah, bueno, pues ya la vas a tener en tu universidad.
Gracias.
Y buscamos realmente en Colombia cómo se hace un proceso de estudio del mercado. En Colombia no hay una maestría que combine las dos, que tenga
no,
las dos.
Está solo el marketing.
Está o solo marketing o mercadeo o solo la comunicación digital. Entonces, creemos que va a ser
yo escuchando las percepciones también para el 2023, pues me preguntaba ya, pues como ya nos adelantó un poquito de qué es lo que se viene, ya específicamente trayéndolo hacia acá, pues preguntarle cómo o qué papel jugará la radio universitaria como actor coyuntural, por así llamarlo, frente al plan de gestión que proponen para el próximo año, para este año
que ya arrancó. Que parece que no hubiéramos cambiado, porque llevamos solo 5 días, pero sí. Un rol fundamental de la radio es que en la perspectiva que hemos pensado desde la decanatura es que la radio salga más a los territorios, que podamos conectarnos más con las localidades de Bogotá, especialmente las localidades donde vamos a empezar a hacer mucho más presencia como Uniminuto. Nos vamos a expandir, tenemos una nueva sede que esperamos inaugurar en el mes de mayo,
¿La que queda de Camino a la 90?
No, esa es, bueno, de Camino a la 90 hay otra, Perdomo en Ciudad Bolívar, para quienes nos estén escuchando en esta zona. Uniminuto está terminando de construir un edificio donde tendremos oferta académica con las mismas condiciones de calidad que tenemos aquí en la calle 80, porque seremos en las mismas facultades, estaremos haciendo toda la prestación de servicio de formación. Esto pensando un poco en lo caótica que se ha vuelto Bogotá para el transporte, ¿no? Para movilizarse. Uno muchas veces se encuentra a los estudiantes que tienen clase a las 6:15, que muchas
vienen
veces
desde muy lejos.
Vienen desde muy lejos o no alcanzan a llegar a tiempo,
sí.
porque realmente el tráfico en Bogotá es bastante complejo ya. Entonces, pensando en las complejidades del tráfico de Bogotá, vamos a comenzar a hacer una operación más focalizada en las localidades, en algunas localidades donde ya teníamos operación antes, como en Santa Fe, específicamente en lo que se conoce como el Centro Universitario de San Camilo, o bueno, antes se llamaba la sede de San Camilo, ahora se van a llamar centros universitarios, todos harán parte de lo que es nuestra sede de Bogotá. Vamos a tener en la sede de Bogotá, eso también es un cambio en 2023, aquí operaremos también los programas a distancia. Los de virtual quedarán en virtual. Nosotros, por ejemplo, acogeremos en Facultad de Ciencias de la Comunicación el programa de comunicación social distancia, que es un programa que tiene similitudes y diferencias con el programa presencial, y que esto también nos va a permitir hacer combinaciones, ¿no? Si un estudiante necesita ver una asignatura más en forma de distancia y otras presenciales que lo pueda combinar, un poco más ajustándose a las posibilidades y a las necesidades de nuestros estudiantes. Esta idea de ir, por ejemplo, el edificio de Perdomo va a ser muy lindo. Yo espero que luego podamos hacer con Uniminuto Radio una visita cuando ya esté listo y podamos desde allá transmitir, porque esa es la idea, un poco que podamos salir con la emisora a transmitir desde los lugares donde va a estar Uniminuto prestando los servicios formativos. En Perdomo esperamos abrir la oferta el segundo semestre de este año. Es un edificio muy, muy, muy bonito, muy interesante. Hemos diseñado unos espacios de formación con otras condiciones. O sea, esto ya nos va a implicar también luego reformar los edificios de calle 80.
Y de hecho,
porque allá
estamos en remodelación.
Sí, aquí tenemos una remodelación calle 80 también. Esto hace parte de un cambio en los espacios de aprendizaje, ¿no? Lo que se está haciendo aquí en calle 80 es un centro de espacios de aprendizaje que va a anidar la biblioteca, pero verán que ya es otra biblioteca.
Sí, no es completamente diferente.
No es la biblioteca del estilo siglo XV, sino es una biblioteca, son espacios para el encuentro, son espacios para la reunión, son espacios para el disfrute también. Porque una parte importante de lo que tenemos que empezar a romper es que el aprendizaje también se da en esto, en sentarse a tomarse un café, a charlar, a dialogar, o a tener una charla radiofónica y a partir de ahí aprender de muchas cosas. Entonces, estos cambios en los espacios de aprendizaje son una apuesta que se está haciendo, liderada por nuestro vicerrector, y que, por supuesto, el edificio de Perdomo, que pues es nuevo, tiene toda esta característica de estos nuevos espacios de aprendizaje, con cosas muy móviles, con paredes móviles para hacer espacios más grandes, más pequeños, en fin.
Sí.
Entonces, ahí la radio va a tener para nuestra facultad un rol fundamental, y es que podamos desde la radio y con la radio llegar a esos territorios, estar desde esos territorios, construir desde esos territorios, identificar. Yo en una conversación que tuve con Néstor, nuestro director de emisora, le decía qué bueno que podamos salir y cubrir en las localidades las cosas que pasan en la localidad.
Hacer reportería.
Los campeonatos de fútbol local que hacen, de banquitas y microfútbol en todas las localidades de la ciudad. O sea, vamos a buscar algunos eventos culturales, deportivos o académicos que suceden en las localidades para conectarlos también con la programación y con toda la vida que tiene Uniminuto Radio y, por supuesto, la vida de nuestra universidad.
Además, así se llega más a la gente.
Exactamente. Esa es como la intención, que podamos llegar más. que nos puedan conocer mucho más.
Frente a esta intención, pues, en torno a estos espacios de aprendizaje y pues esta propuesta de formación diferencial, yo también quería como saber solo netamente la perspectiva propia desde, pues, la decana Eliana, ¿cuáles serían como los objetivos o retos generales de la comunicación como para continuar con esa labor de construir país, que es lo que le apuesta no solo Uniminuto, sino en general?
Podría concretarte en algunos aspectos que estuvimos trabajando hace un par de semanas. Vieron que tuvimos varias reuniones con los directores de programa de pregrado, ahora que regresen la próxima semana con los de posgrado. Pero tenemos, digamos, unos retos estratégicos de facultad. Ajá. Uno de ellos tiene mucho que ver con el apoyo al desarrollo de la microeconomía local. Está muy conectado con lo que estaba diciendo ahora de los territorios. Nuestra experiencia como facultad siempre ha estado centrada, y esto para quienes nos están escuchando, de pronto alguien que esté buscando dónde estudiar, nuestra experiencia como facultad y nuestros programas siempre han estado centrados en considerar, y creemos firmemente en ello, de que esto que hacemos de la comunicación, sea a través de la radio, sea a través de proyectos sociales, a través de cualquier tipo de materialidad comunicativa, es fundamental para gestar transformaciones sociales. ¿Cuáles? Las que necesita, claro, un país como el nuestro, ¿no? Defensa de derechos, mayor equidad, mayor justicia social, ¿cierto? Incluso tenemos con algunos docentes de esta facultad un concepto que hemos empezado a trabajar mucho que se llama justicia comunicativa. Es decir, que nuestra apuesta de una comunicación que genera transformación pasa por entender que la justicia comunicativa implica que necesitamos darle lugar a esos discursos que han estado excluidos, generar más procesos de inclusión, y ahí la comunicación es un factor fundamental en todo lo que tiene que ver con la inclusión, con reconocimiento de derechos, con equidad social, con un mejor desarrollo de nuestra democracia. Nosotros realmente tenemos una democracia como país, una democracia muy inmadura, ¿cierto? Esto que ha pasado el año pasado muestra unos cambios importantes en el sentido democrático, ¿sí? No puede ser que nosotros como colombianos, digamos, hasta ahora tenemos el primer gobierno que viene más o menos de lo que llaman la izquierda, ¿sí? Eso muestra la inmadurez de la democracia, sí, de verdad, es cierto. La muestra. Y digamos que parte de la inmadurez de la democracia también está en vernos como enemigos y amigos, ¿no? En esa relación enemigo-amigo es parte de esa inmadurez de la democracia.
Estar totalmente polarizados todo el tiempo.
Una democracia madura es una democracia donde entiendes que hay una diversidad de posturas ideológicas que se ponen en juego y de intereses. Y se respetan, así es. Y que cuando estás en el escenario del gobierno, sabes que también tienes que involucrar y gobernar para esos otros, ¿cierto? Para esos otros que tienen, claro, otras posturas ideológicas, ¿cierto? Y involucrarlos, porque no puedes hablar de inclusión si no involucras al otro. Entonces, creo que parte de nuestra convicción como facultad es que los procesos comunicativos, discursivos, insisto, en cualquier materialidad, potencian o no esas posibilidades de una democracia más madura, de una defensa de derechos, de una no polarización de las sociedades, de una no construcción de discursos melodramáticos, manipuladores de enemigos amigos, ¿cierto? Y ahí el comunicador y la comunicación tienen un rol fundamental, una responsabilidad. Esto es lo que llamamos una justicia comunicativa, tendría que pasar por esa conciencia y esa responsabilidad. Si se es periodista o si se es comunicador en una organización social, no gubernamental, gubernamental, en donde quiera que estés, o en una empresa, en donde quiera que estés. Entonces, esa es nuestra convicción, entender que los procesos, que las prácticas comunicativas pueden gestar esas transformaciones, pueden producir esos cambios, ¿sí? Hay un ejemplo muy claro de eso, es el lenguaje inclusivo. Y no me quiero quedar solo en lo inclusivo de género, de si tenemos que decir los o las, sino el inclusivo en todos los sentidos. El inclusivo para las personas que tienen discapacidad, por ejemplo. Aquí estamos empezando a fortalecernos más en esta formación Hemos contratado a un profesor que nos está ayudando mucho a pensar todos los temas de inclusión, a pensar que los videos no deberían tener el lenguaje de señas por obligación de ley, sino que debería tenerlo por convicción de inclusión, por convicción de que si yo quiero transformar este país y este mundo, pues tengo que incluir a esos otros que han estado excluidos de muchas cosas, claro, simplemente porque hago productos audiovisuales, sí, que no son para ellos, ¿sí? Que metafóricamente no le hablan a ellos, uh-huh, ¿sí? Entonces, esta es nuestra convicción como facultad, ese es nuestro motor. Y en esa convicción, nuestros proyectos estratégicos del 2023 están centrados, por ejemplo, en ver cómo desde la comunicación podemos potenciar ese desarrollo de la microeconomía local. Y ahí vamos a anidar procesos que ya veníamos haciendo de manera operativa en los programas, pero que los queremos juntar en un gran proyecto de facultad. Procesos como los que se lideran desde las maestrías con todo el grupo de protegedoras que lidera Virginia Charalá, con quienes se hacen espacios de trueques, de desarrollo económico, de producción agroecológica, de mercados campesinos, de ventas de productos artesanales. Ese es uno que se estaba haciendo desde ahí y que queremos ponerlo acá porque eso es parte de las microeconomías, claro, locales. Otro es el que estamos trabajando con el Observatorio Tingra, que es el observatorio de la industria gráfica local. Aquí el barrio Estrada tiene un desarrollo microeconómico centrado en la industria gráfica muy importante y ese desarrollo impacta esta localidad del Minuto de Dios, de la UPZ 29. Entonces tenemos un proyecto en el que vinculamos cómo es el impacto de esa industria gráfica pequeña que hay, microempresarial,
sí, diferentes negocios,
en esos negocios y en esta localidad, en todo Engativá. Ahí también vamos a anidar un trabajo que se viene haciendo desde el programa de comunicación visual que se llama Cuenta tu Barrio, que recoge todas las experiencias del barrio Minuto de Dios, desde las huertas caseras que se vienen desarrollando, las huertas familiares, también como posibilidad de desarrollo microlocal, económico microlocal. Es que a veces no solo la economía está basada en un tema de intercambio monetario, sino también un tema de intercambio de productos y de posibilidades de generar otras maneras de sobrevivencia y de subsistencia que tenemos que ir pensando. Y ahí también va a estar el proyecto Atlas del Programa de Tecnología en Comunicación Gráfica, que viene trabajando con el acompañamiento también a emprendimientos, al desarrollo de su marca. En ese proyecto grande también pondremos a EMTI, que es una agencia con la que venimos apoyando también emprendimientos de nuestros graduados, y junto con Progresa lo que hacemos con ellos es que los que llegan a la Reto Cumbre de Emprendimiento pues pasan ya a todo un trabajo de asesoría y trabajo de branding, de creación de marca, sí, con un grupo de graduados y estudiantes y profesores nuestros que acompañan todo ese proceso de creación de marca. Y finalmente ahí tenemos un diplomado, el diplomado de comunicación, de publicidad, que es un diplomado de grado en el cual tenemos una vinculación con Cámara de Comercio y hacemos con ellos. Desde el semestre pasado empezamos a hacer un proyecto que se llama Reto Empresarial. Y ese proyecto de Reto Empresarial es también que nuestros estudiantes trabajan con cliente real. Una parte importante de lo que hemos estado, digamos, como pensando en las reformas curriculares y lo que vendrá desde el 2023, es que sí queremos cada vez tener unos procesos formativos más centrados en proyectos, en experiencias proyectuales, en que el estudiante se piense un proyecto y a partir del desarrollo de ese proyecto vaya aprendiendo lo que necesita aprender.
Claro, al fin y al cabo una práctica súper profesional, de carácter súper serio.
¿Y de qué manera no aprender de una práctica? Sí. Esa es la mejor manera.
Así estamos pensándonos las nuevas reformas curriculares. Por supuesto que seguiremos teniendo el espacio del debate, del pensamiento crítico, porque no podríamos pensarnos una mejor democracia, más madura si no tenemos espacios reflexivos de pensamiento crítico, de cómo funcionan las instituciones sociales, de sociológicamente cómo se mueven, etcétera, ¿no? Entonces, pero esto anclado a unos procesos de práctica que permitan potenciar algo en lo que estamos también muy convencidos desde el cuerpo directivo de esta facultad, y es potenciar los talentos que los estudiantes tienen. Porque yo creo que cuando uno elige una carrera, uno la elige porque dentro de uno hay un talento para explotar. Y si uno se encuentra con espacios, con ambientes de aprendizaje, con retos de proyectos, con experiencias de aprendizaje donde lo que tienes es no una tarea, sino un reto, o acompañar a un cliente real a diseñar su propia estrategia comunicativa, pues esos retos lo que hacen es que sacan de ti tu talento. Y es un poco en lo que queremos centrarnos mucho en estas experiencias. Tener esa ancla que siempre hemos tenido de la convicción de que la comunicación genera transformaciones sociales y gestar procesos formativos donde lo que buscamos es que nuestros estudiantes descubran sus mejores talentos y los puedan poner al servicio del desarrollo de su profesión, ¿no? Pues porque al final no se trata solo de formarse para buscar luego un trabajo y emplearse y dedicarse a eso, sino es formarse para encontrar cuál es su misión en la vida.
Claro, tiene un carácter de proyección personal innegable.
Sí, además porque es para encontrarse a uno mismo, de saber si realmente, qué es lo que realmente se quiere. Entonces, muchísimas gracias, decana, por acompañarnos hoy y explicarnos, digamos, todos los nuevos proyectos que está generando la facultad y la universidad en general, y pues que realmente está evolucionando.
A ustedes muchas gracias por la invitación y gracias a los oyentes de Uniminuto Radio que nos siguen a través de las redes y a través de 1430 AM.
Claro que sí. Y bueno, ya siendo las 9:52, nos despedimos y muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy, en este especial.